Para justamente charlar y conocer su mirada con relación a estos resultados que nos dejó la elección general. Buen día, Hernán, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, Gipsy Lavín, te saludamos.
Buen día, ¿cómo está?
Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás?
Bien, bien, tranquilo.
Bueno, ¿qué te parecieron ayer estas elecciones, el resultado de las mismas, esta diferencia que logró Sergio Massa con más de 3 millones de votos que sumó con relación a las elecciones PASO y la performance también de Javier Milei, que aparentemente pareciera que ha llegado a su techo?
Sí, bueno, primero diferenciar las PASO, que son elecciones que no tienen ningún costo para el votante, la primera vuelta, que es ya un voto de corte, yo diría, identitario, donde cada uno vota quien le parece que representa mejor sus intereses, con cual uno se siente más identificado, y el balotaje, que es un voto estrictamente táctico y que no se vota a quien uno cree mejor, sino a quien cree menos peor, ¿no? Uh-huh. Digo esto porque es posible que los resultados de las elecciones vayan cambiando en función de cada una de las instancias. Por supuesto, si uno mira la historia de los balotajes, 36 a 29 o casi 30, es una diferencia importante, pero no es una diferencia que dé ya por finalizada la segunda vuelta.
No, claro. Hay que ver qué va a pasar con los votos de la izquierda, qué va a pasar con los votos de Juntos por el Cambio, fundamentalmente de los radicales, ¿no?
Ah, y también los votos de Schiaretti, ¿no?
Sí, creo también.
Si uno suma los votos de Schiaretti y los votos de la izquierda, son alrededor de 10 puntos porcentuales más los 23 de Patricia Bullrich. Yo creo que ahí se reconfigura hacia un nuevo sistema político, un nuevo sistema de alianzas, un nuevo sistema de representación política dentro del mismo sistema político argentino, donde algunos sectores más ligados a enfrentamientos de las primeras dos décadas del siglo XXI quedarían un poco relegados en función de las preferencias de la sociedad. Yo creo que, de todas maneras, hay que hacer un análisis cualitativo también respecto de las relaciones que hizo, no de las relaciones, sino de los posicionamientos que utilizaron tanto Massa como Milei, ¿no? Milei utilizó un recurso de afianzarse en el pasado, yo diría, agrietado, creer que la grieta da por sentar un crecimiento de votos, acusando al masismo o al peronismo de ser kirchnerista, y que ese voto reacción o ese voto, yo diría, refractario del kirchnerismo vaya directamente a Milei. Yo creo que esa es una estrategia que, ojalá no me equivoque, es una estrategia que condena a Milei a solamente recuperar el voto más duro del Juntos por el Cambio, el sector más ligado quizás a Patricia Bullrich o a Mauricio Macri, pero que hay todo un sector de más moderado, más ligado al radicalismo, más ligado a formas que uno podría pensar no tan antiperonistas, aunque no peronistas, podrían ser vinculados o podrían ser atraídos por esa recolección de votos que tiene que hacer Massa, que es un 13% porcentual, ¿no? El gran problema que tiene este resultado de la primera vuelta es que es una gran foto, pero hay que seguir desarrollando la película, y hay que ver de qué manera Sergio Massa logra convocar a otros sectores, que y al mismo tiempo reteniendo la lealtad de sectores que podrían verse traccionados por las políticas de moderación de Sergio Massa,
Hernán,
hacia una mayor radicalidad o transformación.
Hernán, Nico Rossi, te saludo, ¿cómo andas?
¿Cómo andas?
Muy bien. En el libro Urquiza, en El Salvaje, que escribís, la biografía del entrerriano, terminás con una admonición que es tremenda, pero que es fuerte y que está arraigada en la historia, que es que la clase dominante argentina es incapaz de pactar con el pueblo, que no tiene la posibilidad de pactar, que a Urquiza, que era el tipo más proclive a hacerlo, le terminan soltando la mano y lo terminan casi dejando solo para que se muera. Massa está llamando nuevamente un pacto, no exactamente con la clase dominante, pero que incluiría de determinada forma. ¿Te parece que ha cambiado en algo la cuestión como para que esta vez pueda llegar a ser fructífero? O como claro, dice el turco, siempre, así todo termina mal.
El peronismo siempre tiene pactos, ¿no? La reconciliación de clases del peronismo, hija del peronismo tradicional del 46, hija de la doctrina social de la Iglesia, uh-huh. El pacto social del 73-74, esto que se mantienda bien porque muchos no van a estar de acuerdo, pero digamos, en algún punto el menemismo entre el 89 también planteó la lógica de olvidémonos del 45, hagamos una alianza con los sectores liberales, tiremos abajo el hospital Warnes, digamos, el albergue Warnes, ¿no? Digamos, esa lógica de, bueno, está listo, no busquemos la unidad nacional al costo que sea. El kirchnerismo, si bien en un primer momento se enamoró del populismo lacrosiano, de la lógica amigo-enemigo, siempre plantea la lógica del pacto social o del pacto económico, aún entre desiguales, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay un sector de la dirigencia política que siempre intenta pactar es la dirigencia peronista. Y es cierto que otros sectores no abrazan ese convite, ¿no? Uh-huh. Yo lo que decía en Urquiza, que sería interesante a ver si alguna vez, en vez de intentar pactar un dirigente del campo nacional o federal, pactara, traicionando a los suyos, un dirigente de los sectores tradicionales, los sectores mitristas o los sectores dirigenciales o dominantes, ¿no? Que eso no se da. Bueno, lo que habría que pensar es si la hiperinflación generó la supuesta unidad del menemismo. El 2001 significó la mesa del diálogo y el consenso dirigida por Dualde y por el Papa Bergoglio, actual Papa Francisco, ¿no? Y ese pacto social duró bastante, duró, yo te diría que hasta el 2008 o hasta el bicentenario quizás.
Sí.
Habría que ver si el fenómeno Milei no genera también las posibilidades de una reconfiguración del sistema político donde se puedan pactar con algunos sectores, digamos, del radicalismo, algunos sectores de las clases dominantes que visualicen a Milei como un personaje bastante peligroso por sus características particulares y sus características políticas, personales y psicológicas, ¿no? También.
Sí. Hernán, buen día. Marcelo Castro te saluda. ¿Qué tan hondo pudo haber calado esta derrota en Juntos por el Cambio, por ejemplo?
Sí, basta ver la foto del abrazo de Mauricio Macri a Patricia Bullrich, ¿no? Uh-huh. Patricia Bullrich ha quedado devastada y me parece que también el discurso de rencor contra el kirchnerismo queda pedaleando en el aire, ¿no? Uh-huh. Y un Mauricio Macri que la abraza con una displicencia...
El abrazo del oso fue.
Sí, la displicencia de quien ya sabe que, bueno, ya pasó, yo me voy con Milei, ¿no? Ajá. Hay otras fotos ahí que son la sonrisa de Elisa Carrió y de Larreta, ¿no? Esas fotos también son interesantes de analizar, sí. Por supuesto.
Es la contracara de lo que se veía, ¿no? Arriba del escenario.
No habría que sacar fotos sueltas y hacer un análisis político de eso, pero sí hay algunas indicaciones de quiénes ganaron y quiénes perdieron dentro del propio espacio de Juntos por el Cambio. Yo creo que Juntos por el Cambio es el gran perdedor en términos históricos. Uh-huh. Entonces va a reconfigurar posiblemente una alianza detrás de Javier Milei. Uh-huh. Y es que la estrella de Javier Milei no se apaga rápidamente después de las elecciones, si es que pierde las elecciones.
¿Vos lo ves, Axel Kicillof, como una figura de recambio? Porque por ahora es el que está representando al kirchnerismo puro, ¿no?
Sí, Yo no sé qué debería recambiar Axel, ¿no? Digamos, porque me parece que en este momento el recambio lo está haciendo Sergio Massa, ¿no? Y quizás posiblemente Axel Kicillof debería ser el recambio del recambio que hace Sergio Massa, ¿no? Ajá. Y creo que esto uno podría pensarlo para dentro de unos años, si es que Sergio Massa gana las elecciones, la segunda vuelta, y si es que su gobierno resulta un gobierno efectivo y eficiente, ¿no? Uh-huh. Digamos que ese es el gran desafío de Sergio Massa, es hacer un gobierno efectivo y eficiente para los sectores mayoritarios y para la estabilización de la economía, ¿no?
Uh-huh. Hernán, bueno, se nos terminó el tiempo, pero ha sido un gusto charlar un ratito con vos, ha sido muy amable.
No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado.
Hasta pronto. Hernán Brienza.